escuchado testimonios, que tú nos hables en este día acerca de lo que tú tienes para nosotros. Guíanos, Padre, en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Yo te pido que tu palabra nos hable y cabe, quede en nuestro corazón, Señor, y dé al 100 por 1, tal y como lo dice. Yo te pido que tú bendigas las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor, que podamos avanzar el Evangelio junto con ellos. No somos mejor que ninguna de ellas, al contrario, nosotros queremos avanzar junto con ellos. Oramos por los pastores, que tú le fortalezcas sus brazos en ese día y sus vidas para predicar el verdadero Evangelio. En el nombre de Jesús, todos decimos... Amén. Tome asiento. Dios me dio un versículo y quiero compartirlo en un momento, pero el tema de hoy es no te des por vencido. No te des por vencido. Usted y yo tenemos que tener un corazón y un deseo de mantenernos completamente enfocado en Dios. No nos podemos dar por vencido por cualquier presión. Yo sé que este año para mí ha sido un año difícil, luego le voy a compartir, pero nosotros hemos escuchado cosas buenas y hay testimonios que hemos escuchado en los diferentes servicios. Hay cosas que Dios está haciendo a través de algunos de ustedes, pero es tan importante de no darnos por vencido, porque el Evangelio necesita seguir avanzando y Dios quiere seguir obrando en su vida y en la mía. Yo quiero invitar a mi hermana, su nombre es Annie, Ogando o Annie, así que ella ha estado trabajando en la selva peruana con una tribu y diferentes lugares compartiendo el Evangelio. Ella normalmente no se viste así, es que mis hermanos, ¿verdad? La llevé al JCPenney ya, pero vino así. No, mentira. Pero ella le va a explicar qué significa eso, ¿verdad? Pero ella fue y ha estado trabajando. ¿Se recuerdan la historia que yo le hice de la linterna y la lancha? En esa tribu ha estado trabajando por los últimos 2 años más o menos. Y ella nos va a enseñar un poco acerca de lo que Dios está haciendo cuando usted y yo no nos damos por vencido. Y luego yo quiero que leamos un versículo junto del libro de Gálatas.
¿Cara cuándo, Chutani, hermanos? Algo, bueno, exacto. Eso significa Dios les bendiga en Urarina. Y hoy estoy vestida con el traje típico de la mujer urarina. Usan blusa roja, falda negra, azul o morada y muchos collares y aretes. Los hombres no usan rojo. El rojo es considerado un color femenino. Así que hombres, si van a visitar a los urarinas, no se pongan rojo porque se van a reír de usted. Los urarinas del Perú viven en el río Chambira, viven a 2 o 3 días de viaje de la ciudad, los que viven más cercano, y viven así bien metidos porque les gusta proteger su cultura, su idioma, su vestimenta, y no les interesa tener mucha visita externa. Son más o menos entre 4.500 a 5.000 personas divididas en lo que conocemos hasta hoy como 42 comunidades. Pueden haber algunas comunidades a las que no hemos llegado o que no conocemos. Es increíble que en un país como Perú, que es abierto al Evangelio, solamente existan entre los urarinas 2 iglesias plantadas y menos de 10 misioneros trabajando a tiempo completo para este grupo de 5.000 personas. Imagínense, mucho trabajo y poca ayuda. Hablan español, también hablan el dialecto urarina. ¿A cuántos les gusta la yuca? Bueno, los urarinas aman la yuca. La aman tanto que hacen una bebida que se llama masato, donde dejan que la yuca se fermente. Entonces eso le brindan cuando uno llega y eso toman todo el día como si fuera un refresco. Los que no son cristianos la dejan fermentar más tiempo para emborracharse. Pero es una bebida cultural común y a todo el mundo se la brindan. ¿A cuánto le gusta el plátano? Bueno, el plátano también les gusta mucho a los urarinas, el plátano maduro. Hacen una bebida con el plátano maduro que se llama chapo. Y los bebés, antes de dormirse, aunque toman la leche de la mamá, les encanta comer chapo y sin eso no se duermen. Entonces, les encanta la carne, comen pescado, comen todo lo que aparece en la selva, esos guacamayos preciosos con plumaje de 1000 colores, eso lo meten en una sopa sin pensarlo 2 veces. Y les encanta, su carne favorita es la carne de mono. El día que logran cazar mono es el día más feliz para ellos y para su comida. Los hombres son forzados, se les exige aprender español porque son los que van a hacer intercambio. No solamente que ocupan puestos políticos, pero también van a vender la madera, a vender los plátanos, la yuca, la ciudad, y a llevar a sus familias al médico cuando tienen alguna emergencia. Las mujeres son apartadas y se cree que la mujer urarina no es lo suficientemente inteligente para aprender, Por eso las tienen marginadas. Si usted habla con una mujer urarina que no ha tenido mucho contacto con extranjeros, no le van a mirar, van a mirar al piso o van a mirar a la pared. Pero eso está cambiando cuando ellas están aprendiendo acerca de la palabra de Dios, y ahora los hombres dicen, ah, pero sí pueden aprender. Entonces el Evangelio de Dios está transformando las comunidades urarinas. A las mujeres les encanta hacer artesanía, todo tipo de artesanía, y como misioneros creemos que la mujer urarina es clave dentro de la cultura para el Evangelio, porque son las que crían los hijos. Entonces si ellas aprenden de la palabra de Dios y crían a sus hijos en el temor de Dios, dentro de pocos años vamos a tener comunidades urarinas totalmente abiertas al evangelio. Los urarinas se casan muy jovencitos, 11 o 12 años las niñas y 15, 16 o 17 años los varones. Entonces ya comienzan a tener familia y ocupar el liderazgo. Cuando alguien va a casarse, ellos declaran un día de, o si alguien no tiene casa, ellos declaran un día de trabajo comunitario que se llama minga. Todos los hombres no van a cazar ese día ni a pescar, sino que se quedan, cortan madera y construyen una casa para la pareja que se va a casar. Qué chévere, ¿verdad? Ojalá nosotros tener eso en nuestra cultura. Van a ver ahora un video del primer viaje que yo hice a los urarinas por un mes con una misionera argentina. Nosotras teníamos que estar con ellos y hacer todo lo que ellos hicieran y vivir como ellos, comer como ellos. No podíamos llevar nuestras Oreo ni nuestras Lays, sino que había que estar como ellos. Y la idea es que nosotros le discipuláramos a los urarinas que viajaban con nosotros, para que ellos entonces enseñaran en las comunidades que nosotros llegábamos. Así que 4 adultos urarinas, Jessica y yo, 2 monos y una tortuga y 2 niñas, emprendimos un viaje de un mes, y así este video les va a dar una idea de cómo se viven las comunidades. En ese video van a escuchar también 2 de las canciones que ya Dios les ha dado a los urarinas en su propio idioma. En vez de traducir las canciones de Marcos Sui, que son muy preciosas, pensamos que mientras más ellos aprenden acerca de la palabra de Dios, Dios les va a dar su propio canto con el cual adorarle en su propio idioma, ¿verdad? Porque Dios les creó. Entonces, que disfruten el video.
Atane bhya kahete kwa na noinya kache kana kwa ne nate kana kore tele kuchana ke kana kwa ne nate kana kore tele kuchana ke elaya kana kwa ne dana ha niye na nyira heso so tete dele osako denya elaya kana kwa ne dana ha niye na nyira Heso so tete de la osa kodenya Ayana ha kwa halya Hicho na kwa kila nala Kuni chache kana kwa nedanya Ayana ha kwa halya Hicho na kwa kila nala Kuni chache kana kwa nedanya
Vamos, cantemos al Señor, que todo el mundo sepa.
Kanuna ona icha tendae, kanuna ona icha tendae, icha ona tera nenea, na deite Jesu Cristo. Kanuna ona icha tendae, kanuna ona icha tendae, icha ona tera nenea, na deite Jesu Cristo. Kese ne taida te wananiya nating ichaurenche na ite ate Jesu Cristo. Kese ne taida te wananiya nating ichaurenche na ite ate Jesu Cristo. Na ite ate Jesu Cristo.
Bueno, para que sepan cómo Dios está moviendo por ahí, la organización con la que yo trabajo en la Amazonía peruana se llama Aurora Internacional. Y Aurora Internacional tiene como propósito equipar a los líderes y pastores indígenas con tecnología solar, audio y visual, con la película Jesús o la Biblia en audio, para que ellos puedan alcanzar a su propia gente. Entonces, el proceso que se empezó en el 2000 con la tribu Urarina y que hemos visto el primer ciclo, ahora se va a comenzar a hacer con 10 grupos de tribus peruanas más en este año. Lo primero es la presentación del Evangelio utilizando la película Jesús como herramienta que nos permite introducir la persona y los milagros de Jesús, porque muchas veces esta gente que no conoce al Señor tiene temor de los extranjeros porque han sufrido mucho abuso de las petroleras y de otros grupos que han venido y ellos piensan que uno también se va a aprovechar de ellos. La película de Jesús nos da esa puerta de entrada, eso genera un interés en ellos de querer conocer más acerca de Jesús y acerca de la palabra de Dios. Ese es el paso 2. Esos que se ponen curiosos y quieren saber más, los invitamos a una reunión a Nauta, al terreno de Aurora, que es como, hacemos ahí como un retiro cada año. Y se identifica, aunque sea a un hombre de paz. Si el grupo, la comunidad, no quiere mandar mucha gente, por lo menos se le pide que manden a una persona. Un hombre de paz no es una persona cristiana necesariamente, sino alguien a quien toda la comunidad respeta y que va a ir como a averiguar qué es lo que está pasando y va a llevar toda la información otra vez a su comunidad. Y el paso número 4 en esa reunión que hacemos anualmente, se les entregan Biblias en audio. Los Urarinas recibieron la Biblia en audio en el 2009, aunque en el 2007 ya Wycliffe había terminado la traducción del Nuevo Testamento. La mayoría de estas culturas indígenas son orales y aunque reciben la Biblia escrita, no la pueden utilizar porque no saben leer y escribir. Tiene que llevarse a cabo un trabajo de alfabetización. Por último, se les facilita entrenamiento bíblico y discipulado, evangelismo, para que con esto se generen líderes indígenas y iglesias autóctonas. No queremos reproducir iglesia como la de nosotros, los latinos, sino que ellos tengan su propia iglesia con sabor indígena. La próxima. Entonces, el año pasado yo trabajé en el doblaje de la película Jesús para la tribu Ticuna. Los Ticunas viven en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia. Son entre 23.000 a 25.000 personas y hay grupos de estos que están tan metidos en la selva en los tres países que aún hay personas que no han escuchado del Evangelio. Entonces, lo bueno de la película Jesús es que tiene una tecnología tan avanzada que parece como si Jesús estuviera hablando el idioma de la tribu. Miren un clip pequeñito para que tengan una idea.
Kinikuma, tenuana una tori aiga que kinka, titana ve curingucha nana ugindung, inyove naneva, emadangu inaneva na curingucha na ugur, titana ai tori ona ivichi unengu, titana yaringu my tori peka duga, egumari toma tuna itayaringu myaji ema chiri toma chopete, titanichi engu tong, kuji eng, titana pong.
Entonces, cuando ellos ven a Jesús hablando su propio idioma, les da mucha risa. Pero de igual manera, al final de la película, les llega más el mensaje del Evangelio porque lo están oyendo en su lengua materna y eso les impacta muchísimo. Entonces, por último, aquí está una foto de los Urarinas hoy. En esa foto, eso es en Iquitos, en la casa donde yo vivo, hay 4 parejas que han aceptado el reto de ir a estudiar. Nunca se había hecho antes para la tribu Urarina. Están estudiando teología, están estudiando Biblia como nunca antes habían estudiado. Desde las 6 de la mañana están despiertos, se acuestan a las 9 de la noche. Les pido que oren por ellos para que no se desanimen, porque han dejado todo lo que tienen, su vida tranquila en su comunidad, para venir a la ciudad a estudiar muchísimo. La idea es que en mayo, cuando terminen su escuela bíblica, regresen al río y sean misioneros para los diferentes grupos de Urarinas. Ahora 4 de esas personas, 2 de las parejas, están en Argentina siendo en su primer viaje misionero. Nunca se habían montado en un avión. Y ustedes saben que los argentinos comen carne todo el tiempo y los urarinas no comen carne de res. Entonces están teniendo una experiencia misionera bastante interesante. Cuando regrese a Iquitos ya me harán los cuentos. ¿Alguna cosa por la que pueden orar? Cuando se acuerden de este año, 10 grupos más van a recibir el doblaje de la película Jesús para comenzar ese proceso que les enseñé. Pueden orar por sabiduría y gracia. La mayoría de estos grupos son orientados hacia los hombres, entonces las que estamos trabajando somos mujeres, para que Dios nos dé gracia y que nos ayude a manejarnos bien. Recursos para la iglesia indígena, una vez hecha la película, que ellos puedan distribuirla, que tomen liderazgo y carga. Protección en los viajes a las comunidades, llave a los grupos que se encuentran en las reservas de Brasil y de Perú y de Colombia, que de alguna manera Dios permita que ellos salgan de esa reserva y puedan escuchar el evangelio y llevarlo a su gente. Que Dios les bendiga.
Tremendo. La Biblia dice que hasta que todo el mundo escuche el evangelio, luego vendrá el retorno de Jesucristo. Así que yo creo que es una obra tan importante compartir el evangelio. Usted y yo lo tomamos, no digo que usted lo toma, pero a veces se hace tan común en nuestra época, en nuestro día. Estaba sentado en mi casa en esos días y debajo de una mesa mi esposa había limpiado y había recogido todas las Biblias. Y literalmente habían 10 Biblias en mi casa, 10 Biblias en inglés, español, traducciones. Y yo pienso a veces qué tan fácil la tenemos disponible, pero a los traductores de Wycliffe, que son, es la misión de traducción del idioma, le tomó 50 años a algunos de ellos traducir todos esos idiomas. Ellos no tienen escritura, tenía que irse, sentar, escucharlo, luego ponerlo en papel, luego de papel hacerlo entender, luego traducir la temática de la Biblia. Imagínense personas que han dedicado toda su vida para el avance del evangelio con tal de ganar uno para Cristo. Y esa es exactamente la palabra de Dios para nosotros hoy. Que no podemos darnos por vencido. Usted y yo no podemos dejar el camino de lo que Dios nos dio a mitad. Vaya a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Regáleme 10 minutos más de su atención en este día y luego vamos a terminar. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Es tan importante entender eso porque Dios quiere hablarle a usted y a mí. Yo no sé para usted, pero el año 2013 para mí fue un año un poquito difícil. Y por ponerlo en pocas palabras, ¿verdad? Un poquito de depresión en ambos lados, tanto en el ministerio como en el hogar, como en muchas cosas. Y cada año, cuando termine el año, yo siempre tomo un tiempo para meditar en lo que Dios ha hecho, meditar en mi propia vida, qué puedo hacer mejor, qué Dios ha hecho. Y había tanta lucha en mí, pero Dios me trajo este versículo a colación para que usted y yo tengamos en mente que Dios está a nuestro favor si no nos damos por vencido. ¿Cree eso en este día? Es tan importante que usted y yo lo veamos de esa forma, de que no podemos darnos por vencido. El libro de Gálatas es un libro interesante. En esta iglesia lo estudiamos. De hecho, cuando comenzamos Iglesia La Roca, estudiamos todo el libro de Gálatas cuando lo estuvimos estudiando. Así que fue un libro increíble. ¿Qué sucede con los Gálatas? Mire, Gálatas eran nuevos convertidos, pero habían personas, se sentían presión en ambos lados, esta iglesia de Galacia. Por un lado estaban los judaizantes. Los judaizantes eran hombres que le decían a las personas: hey, tú solamente puedes ser cristiano si también haces todos los rituales judíos. Ok, pues los gálatas decidieron, ok, vamos a hacer eso. Los gálatas no eran judíos, pero esas personas le decían, la única manera de ser cristiano es recibir a Jesús, pero también hacerte judío. Ok, pero por el otro lado, los gálatas tenían presión de cristianos en libertinaje, que le decían, no, haga lo que usted quiera, no tiene que hacer nada. Había una presión constante y había un desánimo en la iglesia de estos nuevos convertidos. Y Pablo tiene que escribirle una carta diciendo, no, enfóquese, ya no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, somos todos unos en Cristo Jesús, hemos heredado de la simiente de Abraham también nosotros. Así que Pablo le está animando a ellos que sigan en Dios. Y luego les escribe este versículo, versículo 9 del capítulo 6, dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo dice, no te canses de hacer el bien, es decir, cristianos de Gálatas, no se cansen de hacer y de seguir la vida cristiana la manera que yo les dije, porque a tu tiempo Dios va a traer una bendición. En la versión viviente lo dice de esta forma: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas, ¿qué? Oh, numerosas bendiciones. Si no nos damos, ¿por quién? Por vencido. Si no nos damos por vencido, que nosotros no seamos aquellos que abandonamos porque nos cansamos de hacer el bien. A veces en el caminar cristiano, en la vida cristiana, en este año, mucha frustración, por lo menos para mí. Déjeme decirle que este mensaje yo me estoy predicando a mí primero antes de predicarle a ustedes. ¿Está conmigo? Y a veces uno piensa, bueno, Dios, yo hice esto por este lado y hice aquello y quise hacer el bien, pero no me salió como yo quise. Y a veces en el ministerio como pastor, una de las luchas mayores que tenemos es que deseamos ver que todas las personas avancen espiritualmente en Dios. Pero yo no tengo la medida o la manera de medir el crecimiento espiritual de una persona. Y a veces uno quiere ver a la gente seguir alcanzando y decir, oh Dios, y mira lo que pasó aquí y aquel. Pero Dios nos está dando una palabra a usted y a mí en nuestra área de nuestra vida. ¿Está listo? Esa es la palabra de Dios. Así que, puede leerlo conmigo en voz alta, 1, 2 y 3. Así que no nos cansemos de hacer el bien y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Y esa es la palabra de Dios para usted y para mí. Terminando este año y arrancando el próximo, no se canse de hacer el bien. A veces el bien se ve tan, hay una expresión en inglés, Mr. Nice Guy, como que a todo le pasan por arriba y la gente le toma ventaja y todo eso. Pero ¿sabes qué? Dios es que se encarga de hacerlo todo bien. Dios es que se encarga de corregirlo. La única cosa que Dios quiere de nosotros es que no nos demos por vencido. ¿Usted sabía eso? Dios lo único que te pide, sigue ahí. Inclusive a Pedro, luego de Pedro estar de bocón, no te preocupes Jesús, si te atacan yo voy a estar ahí y todo ahí. Cuando arrancaron a atacar a Jesús, el hombre dijo, no lo conozco, no sé quién es. Oh, pero tú no andabas con él. No, yo ese señor nunca lo he visto. ¿Cómo es la cosa? Pero Jesús es tan misericordioso y bueno que encuentra a Jesús, que Jesús encuentra a Pedro luego de Jesús resucitar. Le dice, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro? Todavía hay oportunidad de hacer el bien. Todavía hay oportunidad de hacer el bien. Pedro, después de abandonar a Jesús y decir, no voy a hacer nada de eso, Jesús va y lo busca a él y le dice, todavía hay oportunidad. Pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Y este versículo nos da dos cosas que yo quiero enfatizar hoy. Número uno es, no te des por vencido. No puedes rendirte a seguir avanzando en tu vida. No te des por vencido. Hay un hombre que se llama William Carey. Y este hombre, William Carey, es el padre de la misión moderna. El padre de la misión moderna. Muchas de las misiones y los misioneros que vemos hoy día toman sus raíces de lo que él enseñó y diseñó. Ese hombre se mudó con su familia. Tenía 7 hijos. Se mudó con su familia al país de la India. Y trabajó tan duro, inclusive 3 de sus hijos murieron en el campo misionero. De jovencito había mucha enfermedad, disentería, y el hombre siguió avanzando. Escuche bien, en el año 1793 comenzó a predicar el evangelio en la India. Y su primer converso, la primera persona que él bautizó en el nombre de Jesús, no vino hasta el año 1800. Déjeme darle la matemática. Le tomó 7 años de su vida convertir a una persona. Mis hermanos, eso es duradero. Eso es una persona que Dios, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo el bien, yo voy a seguir haciendo el bien, porque a su tiempo yo sé que Dios va a traer algo de parte de mi vida. Y es tan importante que nos animemos en este día. Eso, de hecho, Salmos 126:5 dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lucha, lo bueno viene de tu camino. Y es importante que lo veamos. Y esa es la segunda cosa que Dios quiere que usted y yo sepamos en este día. Para terminar, es que tu tiempo llegará. Di: mi tiempo llegará. Tu tiempo llega. Cada uno de nosotros, nuestra oportunidad llega en la vida. Pablo lo dice así. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Es tan importante. Pablo utiliza una palabra no muy común. En el griego, nosotros en español tenemos una sola palabra para tiempo. Tiempo, no importa cuál sea. Pero en griego tenían dos palabras. Una es cronos, de donde viene cronológico, de donde viene su reloj, de donde viene organizado. Y la otra palabra es kairos, que quiere ser momento oportuno, momento divino. Pablo no dice viene tu cronos, Pablo no dice viene tu hora, porque si no, usted y yo decimos: ok, pues Dios me lo promete a las 3 de la tarde. ¿Es así o no es así? Y uno se siente a esperar, son las 12, Dios mío, cuando llega a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pablo dice: no, viene tu kairos en la vida. Llega un momento en el que usted hace, y Dios dice: hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Y usted y yo tenemos que tomar ese versículo a corazón. Y si sabes que no me voy a cansar de hacer bien, porque mi momento llega si no me doy por vencido. Si no me doy por vencido. Y usted y yo tenemos que tener un corazón de guerrero, un corazón de seguir adelante, un corazón de seguir batallando, de animarnos a nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Tuvo difícil el año, pero el que viene va a estar mejor porque Dios está conmigo. ¿Sabes qué? Pasé dificultades, pero si no me canso de hacer lo que Dios me dice, mi tiempo llega. Y esa es la única esperanza que usted y yo tenemos, que Dios promete que nuestro tiempo va a llegar si no desmayamos. Y esa es la clave del éxito de lo que Pablo dice. Pablo dice diciendo: tú vas a recibir eso si no te das por vencido. Si no te das por vencido. Y en este domingo, antes de terminar este día, yo quiero que usted se anime diciendo: no me voy a dar por vencido. Mis hermanos, sigamos adelante en ese tiempo. Si usted quiere hacer nuevos retos para el año que viene, hágalo, está bien. Pero yo lo que quiero es que usted sepa que Dios no lo está acusando a usted de nada. Dios lo único que desea es saber si usted no se quiere dar por vencido. Y si usted no quiere hacerlo, Él lo va a ayudar a continuar. Esa es la promesa de Él. Esa es la promesa de Dios para mi vida. Yo estoy diciendo: Dios, si tú estás conmigo y tú lo prometes, eso viene a mi vida. Una frase que Dios me dio dice así. Para resumir el versículo: no te des por vencido, tu tiempo llegará, no te rindas. Podemos decirlo eso, pero con fe. ¿Está listo? 1, 2 y 3. Dice: no te des por vencido, tu tiempo llegará, no te rindas. Y esa es la palabra de Dios para usted y para mí. No se dé por vencido, que su tiempo llega, su oportunidad llega. Pero si usted y yo no nos rendimos, mis hermanos, si nos quedamos a mitad de camino, no vamos a completar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere completar en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que tú dices: ¿sabes qué? Ya yo aquí, ya no doy más, yo hasta aquí llegué. ¿Qué cosa en tu vida dijiste este año? ¿Sabes qué? Estuvo muy difícil, no quiero. Retómalo una vez más y dile: Dios, yo necesito que llegue mi tiempo ya. Que mi tiempo aparezca, que mi oportunidad aparezca en este momento. Cierre sus ojos y ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este día, Señor, que tú prometes.